Las matemáticas están en todas partes y en todo lo que nos rodea, en la misma naturaleza. La naturaleza es en sí, Carmen, matemáticas. Las matemáticas están presentes en el arte, en la música y también en las princesas y en las abejas. ¿Que no os lo creéis? Pues vamos a recomendar, Carmen, a todos los oyentes, un libro que nos va a demostrar todo lo contrario.
Así es, el libro se llama precisamente así, Princesas, Abejas y Matemáticas. Está escrito por David Martín de Diego. Él es doctor en ciencias matemáticas, investigador del CSIC, investigador sobre todo en el área de mecánica geométrica y autor de numerosos artículos en publicaciones internacionales. En este libro, editado por el CSIC, él nos explica precisamente eso, qué tienen en común las princesas. Concretamente hablamos de dos princesas legendarias, Dido de Tiro y Helena de Troya. Bueno, pues qué tienen en común con las abejas y con las matemáticas. Bueno, eso y también nos demuestra que las matemáticas no solamente pueden ser muy bonitas, que sí, que es que tienen muy mala prensa, pero son bonitas. Y además también pueden ser arte. Son
Vamos
arte.
A saludar, Carmen, a David Martín de Diego. David, muy buenas.
Hola, buenos días. Sí,
bueno,
buenos días.
Matemáticas muy bonitas. Contádselo a todos los que están estudiando matemáticas de cara a septiembre.
Pues sí, verdaderamente es un, puede parecer contradictorio, ¿no?, a esos chicos que están estudiando ahora matemáticas, pero la verdad es que se puede disfrutar mucho de las matemáticas y de la belleza que hay detrás de ellas, así que les animo a estudiar con un poquito más de ánimo y sabiendo que detrás hay un mundo muy bello.
Y a leer el libro, ¿no, Carmen?
Sí, además el libro, yo recomiendo a todos ellos este libro. Para empezar, porque empieza con una historia muy bonita, la historia de la princesa fenicia Dido, fundadora y primera reina de Cartago. ¿Y qué tiene que ver esta mujer con las matemáticas?
Bueno, pues allí, es un, ya sabéis que la historia de la princesa Dido viene relatada en la Eneida de Virgilio. Y bueno, cuando llega a las costas africanas, después de huir de Fenicia, allí habla con, bueno, desembarca y negocia con el rey de aquellas tierras la compra o la adquisición de un terreno, ¿no? Como estuviésemos hablando de una compra inmobiliaria, ¿no? Y entonces negocia con él de un modo...
Un terrenito.
Y me hacen una para poner
un terrenito aquí para ponerme yo las tiendas y hacer algo.
Exactamente, ¿no? Con la gente que llevaba. Y le compra el terreno, el rey le propone que le compre el terreno que pueda estar contenida en la piel de un animal, como de un toro, ¿no? Y lo que hace la princesa Dido es cortar la piel de ese animal en finísimas tiras y formar una figura geométrica. La figura geométrica, lo podemos imaginar, sería una circunferencia o una semicircunferencia, si consideramos la línea de costa. ¿Por qué eligió la princesa esa figura y no otra, ¿no? ¿Por qué no hacerlo en un cuadrado o en un triángulo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la explicación de eso viene a dar lugar a un problema matemático interesantísimo que viene de muchísimo tiempo atrás y cuya lo sorprendente es que esa de la demostración. Ya sabéis que a los matemáticos nos interesan mucho las demostraciones. La demostración tardó muchísimos miles de años en encontrar la solución de ese problema, la solución rigurosa de ese problema. Algo que es muy muy elemental, ¿no? Si a uno le piden poner una cuerda con un nudo y qué figura tendrá el área máxima, uno enseguida lo va estirando y se va formando la circunferencia, ¿no? La solución parece evidente, pero la demostración matemática, en cambio, es bastante mucho muy muy complicada y hace falta técnicas muy muy complejas. Un poco se explica la historia de ese problema. Nunca se entra mucho en la solución del problema porque hace falta matemáticas muy 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 técnicas.
¿Sería porque cabe más terreno en una circunferencia que en un cuadrado?
Claro. Al mismo perímetro es la figura que tiene más área es la circunferencia. Algo que es intuitivamente elemental. Es un problema muy muy interesante de matemáticas y que entra con un mundo lo que se llama cálculo variacional, técnicas muy importantes que han sido vitales en el desarrollo tecnológico de nuestra sociedad.
Si tenemos que elegir algo a partir de ahora, elegiremos la circunferencia siempre.
La
otra princesa del libro, que es de las mujeres, es que han sido muy listas a lo largo de la historia, las cosas como son. Bueno, pues la otra princesa del libro es Helena de Troya, aunque esta, bueno, originó quizá más daño que bien. Muy guapa era, pero bueno, pues conocida por ser la causante, digamos, de la guerra de Troya. ¿Y qué tiene que ver Helena de Troya con las matemáticas?
Bueno, esta, la de Helena de Troya directamente no, pero nosotros también tenemos nuestra propia Helena, ¿no? Como has citado, Helena era una mujer bellísima, ¿no? Y bueno, y eso quizá también motivó esos conflictos tremendos, ¿no? Y luchas entre unos y otros, troyanos y aqueos. Nosotros tenemos en matemáticas algo parecido. No es una mujer, bueno, no sé si esto es bueno o malo para los matemáticos. es una curva.
Es algo también bonito, ¿no?
Es una curva, pero es hermosísima, ¿no? Es una curva que llamamos cicloide y se forma de un modo muy sencillo. Imaginad que tenéis una rueda,
vale,
y la hacéis girar, y ponéis un punto, señaléis un punto distinguido y con un rotulador le vais pintando la figura que va formando al rodar en una recta.
Uh-huh.
Se va formando una figura que los matemáticos llamamos cicloide. Es algo que se conocía desde muchísimo tiempo. Pues esta figura tiene propiedades muy bonitas y muy bellas, y muchos matemáticos trataron de demostrarlas.
Ajá.
Esas propiedades, ¿no? Algunas de ellas, de la relación con el perímetro de esa, de esa figura que se va formando, esa cicloide, con el de la circunferencia o el área contenida, etcétera, etcétera. Todas esas propiedades provocaron luchas de celos entre matemáticos y para descubrir primero alguna de esas propiedades. Ya sabéis que, bueno, los matemáticos nos encanta resolver problemas, ¿no? Es una de las cosas que más nos gusta. Pero además, somos humanos y nos gusta resolverlos primero.
Pues eso es comprensible.
Y eso es importante, ser segundo. Fíjate, las Olimpiadas puede ser importante, pero en matemáticas hay que ser primero.
Ahí no vale la medalla de plata.
No vale. Bueno, está bien también, pero no es lo mismo. Pasa la historia, sí.
De hecho, la historia de las matemáticas está llena de conflictos entre las grandes mentes. Que ni Newton se escapó de esto.
Claro, hasta el final llegó a ese gran conflicto entre Newton, un inglés, y Leibniz, un alemán. Imaginaos, ¿no? Ya
de por ahí ya empezábamos. Pues no hemos variado, ¿eh? Seguimos en las mismas más o menos.
Siguen en las mismas, sí. Es curioso. Pero ese conflicto, bueno, es uno de los descubrimientos, bueno, yo como matemático diría el mayor descubrimiento que ha hecho la mente humana, que es el cálculo infinitesimal. Vamos a decirlo por algunos que ya conocéis. Estas cosas son integración, hacer integrales.
Nosotros sí, porque hicimos la GB, no sé
sí.
si los de ahora.
Bueno, sí, bueno, algunos sabrán, sí, y las derivadas. Ese tipo de conceptos matemáticos se inventaron en ese momento ahí, cogieron forma, se hicieron rigurosos. Y el descubrimiento de eso pues es algo tremendo y tremendamente importante. En el libro cuento un poco la importancia de esta gran pelea entre Leibniz y Newton por quién fue el verdadero descubridor del cálculo diferencial e integral. Y esta es un desarrollo tan importante que de verdad que no podríamos imaginar la sociedad en la que vivimos ahora tecnológica sin ese cambio que se produjo en el siglo XVII. Es un punto vital para mí de la historia de la humanidad, no de las matemáticas y la ciencia. Un punto importantísimo en la historia de la humanidad es este, a nivel de la Revolución Francesa o lo que queráis. Es un punto que no se estudia quizá tanto así en los libros de texto de historia, pero de verdad que para los científicos es un punto de inflexión en la ciencia, en el desarrollo de nuestra sociedad.
Y luego en el libro encontramos pues uno de los retos más famosos de toda la historia de las matemáticas, el famoso teorema de Fermat, que enunció este señor en el siglo XVII, que no se ha resuelto hasta 1995, o sea que ha costado, que además este señor planteó el teorema con toda la chulería del mundo.
Diciendo, esto no lo resuelve nadie.
Sí, no. Además, es que hizo una anotación en el margen de un libro en el que dijo, tengo una demostración maravillosa de este resultado, pero este margen es demasiado pequeño para contenerlo.
Sí, la verdad que sí.
No, ahí va eso.
Quizá suponemos que no estaría equivocado Fermat, ¿no? Porque la demostración después hizo falta desarrollar matemáticas totalmente nuevas para lograr afrontar un problema bastante sencillo, no denunciado. Es lo sorprendente de las matemáticas. Por eso hay tantos aficionados que se dedican a intentar resolver esos problemas que nosotros llamamos abiertos. Pero realmente es bastante difícil, sin haber estudiado matemáticas muy profundas, abordar estos problemas. Pero lo sorprendente es que cualquiera puede entender el enunciado. No es como otras cosas, que son muy, muy, muy complejas. Esto se puede entender. Y intentar resolverlo, pues realmente son lo que llamamos un tour de force de tremendo, ¿no? De miles, bueno, de cientos de matemáticos intentando resolverlo y cada uno aportando un granito de arena más hasta lograr la demostración final, que en este caso la hizo Andrew Wiles, ¿no? Recientemente.
Y bueno, sabemos que las matemáticas, digamos que de alguna manera, son también arte y es el lenguaje en el que nos habla la naturaleza, pero y todavía no hemos contado qué tiene que ver con las abejas.
Bueno, pues también las abejas, ¿no? En cierto modo, el libro está girando todo el tiempo, como hemos hablado antes de la circunferencia, sobre principios de optimización en todo, en la naturaleza, en el universo. Un poco también sucede en las abejas. Si nos fijamos en las abejas, estos insectos así sociales, nos fijamos que, por ejemplo, en sus construcciones, ¿no? En los panales de abejas vemos geometría, ¿no? Si miramos un panal de abejas, empezamos a ver hexágonos. otra vez podemos hacernos la pregunta de antes, ¿no? Porque antes eran circunferencias, ¿por qué eligen las abejas uh-huh. hexágonos y no eligen otra figura, ¿no?
Claro.
Eso es una pregunta interesante. Hay quizá explicaciones físicas, pero los matemáticos nos gusta plantearlo también como un problema de estos de optimización, ¿no? Si tengo un plano y tengo que dividirlo en regiones de igual área, ¿cuál es aquella que tenga el menor perímetro? El menor perímetro, la menor longitud, es interesante porque la abeja estaría empleando la mínima cantidad de cera para contener la máxima cantidad de miel, ¿no? Veis ahí un problema como de optimizar. Bueno, pues se puede demostrar que esto es lo que nosotros llamaremos los matemáticos un poco presuntuosamente la conjetura del panal de abejas, ajá, que la mejor es la división hecha en hexágonos regulares. Bien, la demostración, como siempre, bueno, podía parecer fácil. Hay una demostración sencilla que en el libro, de hecho, al final aparece en el apéndice, que ya la conocían, pues por ejemplo, Cenodoro en el 200 a.C., que entre los polígonos regulares el hexágono es el mejor. Pero los matemáticos se preguntan, ¿y por qué tienen que ser polígonos regulares? Entonces la pregunta nos lleva mucho más allá. Y otra vez, al hacer esa pequeña suposición, el problema se convierte otra vez en muy, muy complicado. Y la demostración también ha venido pues hace nada, a finales del siglo XX, por un matemático americano. Y entonces se la demostró, la llamada conjetura del panal de abejas, y demostró que efectivamente son los hexágonos regulares las mejores formas de dividir el plano. Y esto lo hacen las abejas, intuitivamente.
Apasionante. David, lectura que recomendamos este verano a todos los oyentes de Onda Madrid, Princesas, Abejas y Matemáticas. Escribe David Martín de Diego. David, muchísimas gracias por atender nuestra llamada.
A vosotros por llamarme.
Y sobre todo, ¿no? Seguro que has despertado ese gusanillo, ese interés por las matemáticas para todos aquellos que están ahí enfrentándose este verano a esos apuntes y a esos problemas que tienen que resolver de cara a septiembre.
Es importante tener ilusión en lo que se está estudiando y realmente son materias interesantes. Lo que pasa es que en las matemáticas pues hay que hacer bastantes, como digo yo, escalas de piano antes de poder tocar música.
Qué bonito. David, un abrazo.
Un abrazo, muchísimas gracias.
Hasta
un saludo,
luego.
Muchas gracias.
David Martín de Diego, doctor en ciencias matemáticas e investigador del CSIC.
De lunes a viernes, Hoy en Madrid.
Lo lamento, señora. Tengo que multarla. Ha aparcado usted en zona azul. ¿Por qué sonríe?
Agente, si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, ¿usted también sonreiría?
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
La tienda del fútbol, la nueva tienda de M2000. En su apertura os ofrece todos los artículos con el 50% de descuento. Botas, ala, chándal, réplicas, balones. La tienda del fútbol, Avenida de los Castillos 1015, Polígono Industrial San José de Valderas. 50% de descuento. www.futbolsoccercenter.com. 91-610-5663. Tu tienda M2000.
Soy Manolo Calderón, director del Paso, un programa musical para gente despierta. De lunes a viernes, de 12 a 1 de la madrugada. Un programa sin concesiones, puro y duro. También el domingo de 2 a 4 de la madrugada. El Paso en Onda Madrid,